a dedicar unos minutos, como hacemos todos los años, pues, con la excusa, siempre la explicación. Además, siempre introduzco la entrevista igual. Si Belén Díez no nos llama y nos informa de la celebración del 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, pues seguramente se nos pase de largo, ¿no? Y Belén nos llamó la semana pasada y hemos quedado para hoy, pues para charlar un ratito con ella sobre esta temática. Es la psicóloga coordinadora del Centro Ascasam en Colindres, que da servicio a usuarios de toda la zona oriental de Cantabria. Está aquí esta mañana, Belén. Buenos días.
Hola, buenos días, Noé.
Pues estos temas sociales, yo siempre te lo digo, bueno, pues que seguramente no sean de un gran atractivo periodístico, ni informativo, ni de audiencia, pero en una emisora pública como este lo hacemos encantados. Es nuestra obligación, y no solo por obligación, sino también pues por sacar a la luz pues a esta gente, ¿no?, que vive ahí semi-oculta, ¿no?, para la sociedad en general, ¿no? Esto es algo que los profesionales pues sí que detectáis y sufrís, ¿no?, incluso padecéis, ¿no?
Sí, yo sumamente agradecida de poder tener este espacio, que para mí siempre es un placer venir aquí, porque creo que también los medios de comunicación pueden hacer mucho para también visibilizar a la discapacidad en general y a la enfermedad mental en particular.
En estos años, en algún momento, incluso los habéis traído hasta aquí, algunos de vuestros pacientes, y bueno, pues nos han mostrado una simpleza en el buen sentido de la palabra, una tranquilidad, un sosiego, un reposo y una normalidad que los que estamos fuera de este mundo desconocemos un poco, ¿no? Porque cuando hablamos de una enfermedad mental ya dices, para atrás, bueno, esto ya, estos tipos de complejos y prejuicios ya lo hemos hablado, y en otro caso pues también son situaciones familiares que no se comprende muy bien, pero bueno, que las tenemos ahí en casa, en el vecino, arriba, abajo, en la familia, y a veces queremos como ocultarlas. Bueno, vamos al grano. Primero, por favor, cuéntame un poco qué es Ascasam, a qué os dedicáis y qué hacéis en el centro de Colindres, aunque Ascasam tiene vinculación regional, ¿no? Es un referente, uh-huh, una institución, un organismo que trabaja en toda Cantabria, ¿no?
Sí, así es. Ascasam nace en Santander y nace hace 25 años. Estamos de cumpleaños en este 2015. Uh-huh. Y bueno, surge sobre todo con un espíritu, sobre todo, bueno, movido un poco por un grupo de familiares que en esos momentos, hace 25 años, la atención que tenían las personas con problemas de salud mental era una atención muy centrada en lo farmacológico, y sobre todo pues estas familias comienzan esa labor de defensa de derechos de las personas con enfermedad mental, también de sus familias. Y unos años después, pues Ascasam comienza a prestar diferentes servicios. Y bueno, como tú bien comentabas, en Cantabria tiene ya diferentes servicios, yo creo que con una consolidada andadura. Y aquí en esta zona oriental, pues contamos con el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que abrió en el año 2003, y ahí trabajamos día a día.
Uh-huh. Colindres, ¿y que se mantiene cómo? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque aquí pensamos que todo lo mantiene el Gobierno de Cantabria y no es el caso.
Bueno, sí es cierto que una fuente importante de la financiación viene a través de las correspondientes consejerías que nos afectan directamente, pero desde luego también es importante, y yo creo que también es una buena vía para reivindicar siempre que es un centro comarcal, que el hecho de que estemos físicamente con Indres, pues bueno, pues estamos allí, había que situarse en algún sitio, y además pues creo que en un sitio que fuera, bueno, con unas comunicaciones fluidas y demás. Pero es un centro comarcal, con lo cual todos los ayuntamientos, las concejalías correspondientes de la zona oriental, creo y considero que deben implicarse, porque muchos de sus vecinos, ciudadanos de sus pueblos, pues acuden al centro. Pues hablo desde Casturdiales, desde el propio Laredo, Santoña, Ampuero, y bueno, y así un montón de pueblos de menor a mayor tamaño.
Has dicho deben implicarse, ¿se implican?
Bueno, hay de todo. hay de todo. Hay de todo. Sí es cierto que hay algunos ayuntamientos que se implican, el Ayuntamiento de Colindres, el Ayuntamiento de Casturdiales, el Ayuntamiento de Laredo. El Ayuntamiento de Laredo, sobre todo, aprovecho ya que estoy aquí, porque bueno, pues sería interesante, ¿no?, mantener y retomar relaciones, pues porque hemos tenido una colaboración muy estrecha a través de la colaboración a través del uso de la piscina municipal de aquí de Laredo, que nos venía fenomenal, y hemos encontrado muchísimas facilidades y muy buena sintonía, ¿no?, para poder utilizarla siempre que así lo hemos necesitado. Pero ahora mismo pues está cerrada, y lamentablemente creemos que va a ser por bastante tiempo, ¿no?, por lo que vamos leyendo en la prensa y demás. Entonces, bueno, pues se puede colaborar por otras vías, ya que esa está un poco en suspenso. O sea, que bueno, también creo que la propia entidad tiene que dar un paso hacia adelante y establecer reuniones y contactos con las concejalías de aquí del ayuntamiento.
O sea, que sois vosotros los que llamáis a los ayuntamientos para provocar, ¿no? ese contacto.
Sí, ya se ha trasladado, ¿eh? Aquí me consta que aquí a este ayuntamiento se ha trasladado, por un lado, una presentación un poco más formal de la nueva junta directiva, porque en Ascasán tenemos un nuevo presidente y también un nuevo coordinador general. Entonces, bueno, pues ya ha habido esa presentación formal. Y después también pues una propuesta de reunión pues para tratar diferentes temas, ¿no? Que creo que es bueno que este ayuntamiento conozca y las necesidades que también puede tener la entidad.
Sí, insisto que es muy importante explicar desde el principio quiénes sois, qué hacéis, por qué estáis ahí y todo esto, porque pues es muy desconocida vuestra actividad, ¿no? Seguramente vuestros vecinos del barrio vean entrar a vuestros pacientes, a vuestros trabajadores en el centro por las mañanas, los vean salir a mediodía y unos van, otros vienen y demás, pero bueno, pues un poquito mayor contacto, ¿no? Ahí con con la sociedad. Bueno,
sí,
al margen de todo lo que vosotros organizáis ya de actividades de, bueno, pues de tiempo de ocio y este tipo de propuestas, ¿no? Ahora, cuéntanos esa parte. ¿Qué hacéis ahí en el centro? ¿Qué tipo de pacientes tenéis en tratamiento? No sé si se puede decir así, ¿eh? Pero
perdóname si
se utilizan expresiones que no son
pero lo estás explicando muy bien.
Pacientes, clientes, usuarios. Lo dejamos en usuarios, ¿no?
Me gusta más, personas usuarias, sí. Me gusta más. Bueno, pues las personas usuarias que acuden, nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, pero las personas usuarias que acuden son personas que tienen un problema de salud mental. Generalmente es cierto que predomina con mayor fuerza, mayor frecuencia los trastornos mentales graves, y son personas, pues hombres, mujeres, de en torno a entre los 18 y los 65 años de edad, aunque sí es cierto que en algunas ocasiones ha habido ciertas excepciones que han sido entendidas desde la consejería y acuden sobre todo con el objetivo de mejorar aquellas áreas de su vida que hayan podido quedar mermadas o con dificultades por la aparición de este trastorno mental. Pues desde el área de las habilidades sociales es fundamental para incluirse en esta sociedad, hasta el área más del desarrollo personal, de las habilidades de la vida diaria que muchas veces se pierden con la enfermedad, del ocio y del tiempo libre, el área psicológica también muy importante. Y bueno, pues yo creo que acude sobre todo con un objetivo, que es una palabra que utilizamos mucho en el centro, que es la autonomía, que consigan ser lo más autónomos que sea posible, a sabiendas de que algunos van a lograr un grado de autonomía mayor que otro, pero lograr aquello que les sea, que sea factible, que sea realista.
No sé, que tienen unas ciertas fobias, o salir de casa o encontrarse en espacios públicos o a tratar con desconocidos, etcétera, y los hay pues que bueno, que ese tema ya lo tienen asumido y luego pues hay que enseñarles, orientarles, a ayudarles a incorporarse pues a las compras o a cocinar o realizar tareas que bueno, pues que se les pueden complicar, ¿no? En algún momento, ¿no?
Sí.
Hay una casuística muy variada, supongo.
Efectivamente, es muy difícil, la verdad, cuando me acerco a la radio o a cualquier otro sitio y tengo que explicar qué personas acuden al centro, el perfil es tan heterogéneo que es muy difícil sintetizarlo y además corre uno el riesgo de generalizar y entonces cae en el error. Entonces, bueno, es cierto que hay personas que hay que trabajar.
Necesitamos que nos pongáis ejemplos, ¿no? De qué enfermedades hablamos o de qué personas con enfermedades mentales hablamos, que no estamos hablando de alguien que está de atar, ¿no? Estamos hablando de gente normal que tiene pues muchas dificultades, ¿no? para la vida diaria.
Eso es. Bueno, pues hay desde personas que por ejemplo, pues no hay una conciencia total de enfermedad, que es muy muy característico de las personas con alguna enfermedad de tipo psicótico, como pudiera ser la esquizofrenia. No son conscientes plenamente de esa enfermedad o la niegan totalmente o reconocen solo una parte de la misma. Entonces, bueno, en el centro se hace también un trabajo de ir conociendo esa propia enfermedad, qué medicación se toma, cómo prevenir recaídas, que esto es sumamente importante para su evolución. Y después también todas estas pequeñas cosas tú que comentabas, ¿no? Pues el ayudar a comprar, a comprarse ropa, a identificar cuándo hay que cambiarse de ropa en función de la estación que hay, en función de cómo está el estado de la ropa. Estas pequeñas cosas que son cotidianas, diarias para todos nosotros y que igual no podemos encontrar especiales dificultades, en algunas de las personas que acuden al centro es muy importante. Y después hay otras personas con las que los objetivos van más enmarcados pues en una búsqueda, una orientación en torno a temas formativos, a temas laborales. Bueno, pues es que hay una casuística, por lo que tú decías, muy, muy variada.
¿Quién acude al centro? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos tenéis ahora mismo usuarios? Uh-huh. Y bueno, ¿cuántos profesionales puede mantener un centro como el vuestro? Cuéntame un poco de datos.
Bueno, nosotros tenemos 40 plazas concertadas con el Gobierno de Cantabria y ahora mismo están ocupadas. Acuden 45 usuarios porque es cierto que hay unas personas en el centro que tienen una intensidad de asistencia al centro menor y por tanto digamos que el concierto es de distinto tipo, pero bueno, acuden 45 personas y bueno, pues como ves estamos a plena ocupación ahora mismo. No siempre ha sido así, esto es muy reciente, ¿no? Desde aproximadamente abril-mayo hemos vuelto un poco a la situación habitual, normal, entre comillas, de este centro, dado que además es el único centro que atiende a personas con problemas de salud mental en esta zona.
¿Desde Solares para acá?
Sí, aproximadamente sí. Un poco sería a partir de la zona de Entrambas Aguas, a partir de esa zona, sí, porque siempre hay que tener en cuenta de cómo son los medios de comunicación y qué puede ser mejor para la persona, acudir a Santander o acudir aquí, ¿no? Entonces, sí, un poco pasando a partir de la Junta de Voto, por ahí ya sería una zona que nosotros abarcamos.
Y lo que hablábamos antes, ¿no?, de la dotación económica. Hablábamos de concertados. Son personas que tienen que pasar un filtro, digamos, por parte de la consejería, y es la consejería la que os autoriza la concesión. Lógicamente, cada concesión, cada nueva plaza tendrá que ir destinada con un presupuesto, con una dotación presupuestaria, pero vamos, que no admitís vosotros a quien queréis, sino que es cuestión de baremos técnicos, ¿no?
Bueno, nosotros en el centro de Colindres, además de los diferentes programas que se llevan a cabo, también hay un servicio de orientación y atención que creo que es muy importante para un recurso de este tipo, que digamos que sería esa puerta de entrada a la entidad, a todas aquellas personas, a esas potenciales personas usuarias y a sus familias que muchas veces se acercan al centro, solicitan una cita con diferentes tipos de orientación, desde conocer el recurso, orientaciones en torno a temas de ingresos, de procedimientos de incapacitación, etcétera. Nosotros cuando conocemos a una persona que desea incorporarse al servicio, muchas veces la mayoría viene a través de la unidad de salud mental de Laredo, otras veces el contacto es directo y por ejemplo internet ha sido una herramienta muy, muy importante para que nos conozca también pues la población. Y a partir de ahí un poco sí que se orienta desde la propia entidad de cuáles deben ser los trámites, las gestiones que debe hacer la persona usuaria y su familia para que empiece a acudir al recurso. Es cierto que el último filtro le realiza el Gobierno de Cantabria, el ICAS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Y sí es cierto que también establecen ese filtro porque, bueno, pues hay que solicitar las gestiones que ellos consideran que debe ser, pues la ley de dependencia, por ejemplo, que se ha convertido en un instrumento muy importante. Aunque, bueno, pues también se va ahora mismo equilibrando con otras vías, ¿no? Otra documentación, que deben hacer en caso de que la ley de dependencia, bueno, pues no consiga esa puntuación que en un principio pedía el Gobierno de Cantabria.
Muy complejo todo, ¿no?
Pero sí, sí.
Y muy exigente, sí. Como tiene que ser, de todas formas, ¿no?
Sí.
Se puede mandar a nadie a ningún sitio si no se está seguro de que se le puede ayudar ahí. Igual luego al final, si no, retorces todavía más si cabe la situación, ¿no? Pero bueno, pues es un trabajo. Llegar hasta ahí, bueno, pues cuesta, no es una decisión que tome una familia, decir, venga, vamos a meterla aquí, no es una residencia de mayores.
Se ha complicado, sí es cierto que ahora mismo, creo que ahora mismo se está operando de otra manera, ¿no? Que a partir de abril de este año se facilitó el acceso a las personas con enfermedad mental en este tipo de centros y no se consideró como vía única la ley de dependencia que hasta ese momento primaba y decidía si esa persona acudía o no, porque además debía de solicitar la ley de dependencia con todo lo que eso trae consigo, ¿no? Que además para una persona con enfermedad mental joven, vamos a poner unos 30 años, hablarles de la ley de dependencia, que normalmente está asociada a personas mayores, ya implica un trabajo por parte de los profesionales de una cierta pedagogía sobre el tema, porque, bueno, pues la gente es reticente, ¿no? Yo encuentro muchas reticencias a solicitarla. Y después también un poco el periplo de lo que tarda en tramitarse y en que se resuelva este tema. Y también en otros momentos, pues que saliera ese famoso grado 2, que en enfermedad mental, por las propias características de esta enfermedad, pues no era nada frecuente que una persona tuviera un grado 2. Ahora mismo ya estamos en otra situación, como decía, y bueno, pues creo que se están habilitando otras vías que son mucho más realistas y facilitan que sea más ágil el acceso.
Sí, hoy te he notado que has venido, tú eres muy optimista, ¿no? Siempre vienes pues con mensaje positivo, ¿no? Pero hoy te he notado que has venido incluso un poco más animada que en otras ocasiones, porque, bueno, pues precisamente alguien estará diciendo, jolín, antes tenían el centro a medias y parece que ahora se está quejando de que tenerlo lleno, al contrario, no. Vienes todo contenta, ¿no? De
claro,
que efectivamente
claro.
El centro es útil
noticia.
Al 100%, ¿no?
Efectivamente, bueno, lo primero y más evidente es que ahora mismo el centro está ocupado, pero las personas que acuden desean acudir y consideramos que deben estar en el centro. Creo que lo anormal era la situación que estábamos viviendo hace unos meses, es decir, plazas libres en el centro y, sin embargo, personas deseando incorporarse al centro, pero que no alcanzaban ese umbral, esos criterios que mandaba el que establecía el Gobierno de Cantabria. Yo creo que ahí era una situación totalmente anómala y que creemos que se ha corregido y nos felicitamos por ello. Entonces, bueno, sí que estoy contenta porque, digamos que se ha vuelto un poco a esa situación normal. Ahora bien, creo que más contenta podré estar el día que se pueda poder ampliar los recursos para las personas con salud mental en esta zona, que buena falta hace, porque ahora mismo tenemos una lista de espera en el centro importante. Entonces, esto nos viene a indicar que esto se ha quedado pequeño. Mm.
Y esa es la actitud, ¿no?, que hace falta, sobre todo desde las entidades que trabajáis en ello, ¿no? Reivindicar, que no dejéis de reivindicar y que no dejéis de reclamar. Pues que hay que seguir ampliando estos servicios.
Efectivamente,
¿no?
Sí, nuestra labor, entre otras muchas, es poder visibilizar las necesidades que van teniendo las personas con problemas de salud mental, que van cambiando, lógicamente, porque la sociedad va cambiando, pero bueno, pues este centro de Colindres antes no tenía 40 plazas, tenía 25, pero bueno, pues se ha ido viendo un poco, y yo creo que esta es una buena labor que se ha hecho de poder visibilizar, ¿no?, también a este colectivo, que además en una zona tan dispersa, con una connotación también rural, creo que los prejuicios, el estigma, estaban todavía más presentes en la zona.
Sí, sí. ¿Y de ampliar sería cómo? ¿Qué os gustaría que se hiciera, pues, por ejemplo, en Liendo, o en Rasines, o en Laredo, o en algún municipio de Laredo, o en Castro, ¿no? Podría ser. ¿Qué os gustaría sacar adelante? ¿Qué proyecto?
Bueno, me gustaría muchas cosas. Todas no van a poder ser, ¿no? Me gustaría muchas cosas. Pero bueno, necesidades que tanto yo como todo el equipo de compañeros que trabajamos en Colindres comentamos. Bueno, pues serían necesidades a nivel un poco de servicios de tipo ocupacional, de servicios de tipo residencial, es decir, las personas que pasan un periodo de rehabilitación en el centro van teniendo y que tienen una serie de capacidades conservadas por la enfermedad, pues digamos que nosotros no podemos derivarles a otro recurso porque no le hay. Entonces, poder contar con un recurso, con ese segundo escalón en lo que es una plena inclusión de las personas con problemas de salud mental sería fantástico. Y después, a nivel residencial, pues la verdad es que también estamos muy carentes de recursos para problemas de salud mental. Muchas veces nosotros nos encontramos derivando a recursos que están en la zona de Santander, pues en esa zona, ¿no? Con todo lo que eso implica para la propia persona, una persona que ha vivido en Laredo toda la vida, en Santoña toda la vida, y de repente
le mandas
para Santander con el desarraigo que eso conlleva, ¿no? Y bueno, pues eso serían necesidades que nosotros vamos viendo como más evidentes. Y el plan de salud mental, que es un instrumento sumamente importante para nuestra comunidad y que se publicó el año pasado, en diciembre, aparece bien reflejado, ¿no? Estas necesidades, estas necesidades aparecen ahí perfectamente contempladas. Hace falta, pues, darle vida y darle... bueno, pues darle movimiento y forma.
El viernes habéis estado con mesas informativas en Laredo y en Colindres, vosotros en concreto, pero Ascasán Cantabria pues habrá estado en otros centros, en Torrelavega, en Santander, me imagino. ¿Cómo es el contacto con la población en una situación como esta? Por explicar todo esto en un pasaje de un minuto, que es lo que os puede dar la gente que transita por la calle, es complicado, ¿no?
Es muy complicado, y la verdad es que, bueno, este año yo creo que las mesas informativas han sido... Todo el equipo estábamos mucho más satisfechos y la entidad en general, porque este día yo creo que se ha organizado con mucha más antelación, con mucha más seriedad, y bueno, pues se ha acompañado no solamente de lo que son unas mesas informativas, sino también se han colocado unas carpas donde aquella persona que así lo deseara podía ver un vídeo de aproximadamente 3 minutos de duración, hecho por personas con problemas de salud mental de una asociación que hay como nosotros, pero en Ceuta, y también la posibilidad de una experiencia auditiva de lo que serían las alucinaciones que puede tener una persona con esquizofrenia, por supuesto con una explicación y una contextualización por parte de un profesional que estuvo allí presente en todo momento. Bueno, no es fácil ese contacto, como tú bien dices, porque lo que nos encontramos es que hay mucho estrés, la gente va con mucha prisa a todos sitios, pero bueno, en general la respuesta cuando te acercas con educación y sobre todo pues con una idea de informar, no vendemos nada, quiero decir, bueno, en general la acogida es buena. Pero es verdad que es una jornada de sensibilización, pero la sensibilización tiene que ser mucho más transversal y diaria, y fomentar mucho más lo que es el contacto con las personas con problemas de salud mental, como lo que tú comentabas en un comienzo de la entrevista, ¿no? Cuando vine acompañada de personas usuarias del recurso, y eso es un poco lo que hace que esos prejuicios se vengan un poco abajo, ¿no? Y se destierren de una forma más definitiva, porque todo lo demás aparece como muy teórico y demás, pero es el contacto con las personas. Además, es una experiencia que tenemos nosotros en el recurso, pero que es que hay muchos estudios que lo avalan, ¿no? Que es el contacto directo con las personas lo que hace quitar esas ideas erróneas.
Y que además, ya me voy a poner ya egoísta como ente social, ¿no? Pues siempre será mejor que haya alguien que se encargue de vuestra labor, de tenerles encauzados, no me gusta la palabra, pero bueno, ocupados, ¿eh? Ocupados en muchos aspectos, no solamente en lo físico. A que no haya nadie, porque es que si no estuvierais vosotros no habría este recurso, o tendría que hacerlo la administración.
Bueno, en diferentes comunidades autónomas, digamos que...
Me he puesto
que...
egoísta ahí, ¿eh?
Sí.
Incluso grosero, ¿no? Con ellos, especialmente grosero con ellos, ¿no?
Bueno, la administración yo creo que tiene el deber, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que son personas que tienen discapacidad, que tienen una discapacidad reconocida, que tienen un problema de salud y es un problema de salud grave, entonces hay que atenderlo como un problema de salud como otros problemas de salud que se atienden, ¿no? En nuestra población. En diferentes comunidades es cierto que estos servicios algunos los gestiona la propia comunidad. En Cantabria, digamos que la atención a nivel sanitario la gestiona la administración pública, mientras que toda la parte más sociosanitaria, que sería un poco la nuestra, la que cubrimos nosotros, está gestionada desde diferentes entidades, como pudiera ser Ascasán. Bueno, yo creo que es un deber ético y moral de la sociedad también el atender las diferentes necesidades que tiene este colectivo.
Incluso yendo más allá de las administraciones públicas, que como has dicho, buena parte de ellas colaboran con vosotros de forma pues directa o indirecta, como hablabas por ejemplo del Ayuntamiento de Laredo con la piscina, quiero decir, poniendo dinero o poniendo otra serie de recursos y servicios, hay posibilidades de incorporar apoyo privado, no sé si de empresas o de particulares, ¿no? También.
Sí, por supuesto, además de poderse hacer socio cualquier persona interesada en estos temas, habitualmente suelen ser las familias, las personas usuarias, pero desde luego cualquier persona puede ser socia de la entidad, y además es cierto que es una cantidad, creemos, consideramos, bueno, bastante asumible, que son 12 euros al trimestre, con lo cual no es una cantidad, creemos, desorbitada. Y después, por otro lado, pues se pueden hacer donaciones puntuales, quiero decir que eso se puede hacer, ¿no? Yo creo que aquel que quiere ayudar, desde luego en la entidad se va a encontrar la vía de que lo haga. Y después, desde luego, las empresas también pueden ser de suma ayuda para este tipo de cosas, ¿no? A través, bueno, pues de diferentes exenciones a nivel fiscal que existen, y bueno, la llamada ley de mecenazgo, la responsabilidad social corporativa. Bueno, pues hay diferentes empresas que yo creo que han tomado buena cuenta de esto y bueno, y sobre todo van desarrollando proyectos en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros también podemos acoger todos esos proyectos, encantados.
Sí. Me has avanzado, que no me lo puedes certificar, pero me has avanzado que tenéis una empresa que parece ser que vais a llegar a un acuerdo para que os haga una renovación de un equipamiento, ¿no? Pero que, bueno, de momento está la cosa en veremos, ¿no?
Sí, yo cuando salgo más firme, yo vengo encantada, lo cuento y con una sonrisa de oreja a oreja. Por ahora es un anuncio y, bueno, somos muy optimistas porque, bueno, pero hace falta una confirmación más oficial y vamos a ver.
Bueno, me has hablado de una página web que tenéis, askasam.org.
Sí, eso es. Estamos también en las redes sociales, en Facebook, estamos también en Twitter, y la verdad es que creemos que es una vía estupenda para darnos a conocer y conocer qué es lo que hacemos y visibilizar mucho lo que es la participación también ciudadana que tiene este colectivo, que yo creo que sí, que los centros, los recursos tienen una importancia muy importante. Pero sobre todo la participación en la comunidad yo considero que es muy importante también en este colectivo.
Belén, en nuestra admiración hacia vuestro trabajo, a la de todo el equipo, en este caso para todo el equipo, porque con este contacto que hemos mantenido hemos hablado, nos has contado muchas veces muchas cosas y no todas eran optimistas, no todas eran positivas con este tema tan duro, y habéis aguantado la crisis, habéis aguantado la marejada y parece que ahora empezáis un poco a ver la luz, que la luz es la continuidad y no es nada más, que no es poco,
efectivamente.
Y nada, pues que permíteme felicitarte y a todo el equipo, pues nada, mucho ánimo para seguir adelante y seguir trabajando. A ver si no pasan 12 meses, y podemos hablar un día pues de estas incorporaciones, de estos apoyos, de estas ayudas, y pedirle a la gente que siga colaborando con vosotros, ¿no?
Pues muchísimas gracias a ti, Noé, por brindarme siempre este espacio, que nos veamos cada año o cada menos, por mi parte encantada, pero contar ya con este espacio, de verdad es un placer, ¿eh?
Bueno, pues me alegro que lo valores así. Para nosotros no supone absolutamente nada, al contrario, es nuestra obligación, como te decía al principio. Muchas gracias y, bueno, pues seguir empujando, que realmente sois una entidad encomiable en este aspecto. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Noé. Hasta pronto.